Confirman en Cuba 1.668 casos de coronavirus y la muerte de al menos 69 personas.
Reclama la libertad condicional de los presos políticos cubanos ante el avance del coronavirus en la isla.
Se suman varias organizaciones internacionales a la campaña por la libertad del preso de conciencia cubano Roberto Jesús Quiñones Haces.
Denuncia Cuban Prisoners Defenders el recrudecimiento de la represión gubernamental.
Trabaja la Embajada de Estados Unidos en Cuba para organizar más vuelos de repatriación humanitaria de estadounidenses que desean regresar de la isla.
Anuncia el Departamento de Estado un plan de acción de Estados Unidos para desarrollar vacunas para proteger al mundo del nuevo coronavirus.
El régimen chavista de Nicolás Maduro dice haber frustrado una incursión militar, pero el presidente interino de Venezuela lo califica de montaje fabricado.
Y reitera el secretario de Estado Mike Pompeo que hay pruebas que la pandemia del coronavirus se originó en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaza a esta hora en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Doride Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. En la producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeyer
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Hoy lunes 4 de mayo, 28 grados Celsius en La Habana, brilla el sol despejado aún, viento soplando a 21 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra 29 grados centígrados en el termómetro con una sensación térmica de 33, un viento a 10 kilómetros por hora. El cielo está poco nublado, se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde hasta la noche. Prácticamente cero las probabilidades de lluvia para esta tarde en Santiago de Cuba.
A las 6:02 minutos nuestro recorrido informativo comienza en Cuba.
Con el anuncio de 19 nuevos casos positivos por coronavirus, la cifra de contagiados en Cuba aumentó a 1.668 según el último informe del Ministerio de Salud, que ofreció la información disponible al cierre del domingo.
Las autoridades también reportaron otros dos fallecimientos, por lo que asciende a 69 el número de decesos.
Uno de los fallecidos en la última jornada es una mujer de 79 años, residente en Marianao, La Habana. El segundo fallecido era un residente de Colón, en Matanzas.
De los 19 nuevos casos, 16 residen en La Habana, los otros 3 son de Santiago de Cuba, Ovellanos, en Matanzas y de Isla de Pinos. 13 de los 19 fueron contactos de casos confirmados y de otros 5 no se precisa la fuente de infección.
Se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 2.543 pacientes. Otras 6.188 personas se vigilan en sus hogares desde la atención primaria de salud.
Y familiares reclaman la libertad condicional de los presos políticos en Cuba en medio de la pandemia.
Tomás Cardoso tiene la información.
Ante el anuncio de las autoridades cubanas de la excarcelación de 6.579 reos para disminuir la población penal en medio de la pandemia, familiares de presos políticos en la isla, quienes han cumplido ya suficiente tiempo para tener derecho a la libertad condicional, denunciaron en entrevista con Radio Martí que ninguno de ellos ha sido liberado. En enero de este año, el Tribunal Municipal de San Juan y Martínez negó la libertad condicional al activista José Rolando Cázares, informa su esposa Yamilka Abascal.
La vida de todos ellos peligra ahí en las prisiones. En medio de toda esta pandemia, yo misma vivo sola, se me dificulta mucho todo, porque no puedo dejar los niños solos y yo a la calle a buscar las cosas. Sería ideal que él esté con su familia porque es de donde él no tenía que haber salido nunca.
Cuando Díaz-Canel llegó al poder, dijo en una entrevista que se revisarían los casos de presos con más de 20 años de condena. Recuerda Graciela Suárez, madre del preso político Humberto Real Suárez.
Ninguno ha sido liberado. Yo estoy muy afligida por eso, porque soy una persona mayor, estoy sola, necesito mucho mi hijo, no comprendo por qué no ha sido liberado, él tiene buena conducta, no tengo palabras, lo que necesito a mi hijo.
Mixael Díaz Paseiro está en la prisión La Dependiente de Santa Clara y su esposa Ariadna López Roque expresa que son insuficientes las excarcelaciones.
Pienso en mi esposo que está enfermo, pero pienso también en hombres y mujeres que incluso los hay que son muy ancianos, como es el caso de Miguel Díaz Fausa, como es el caso de Silverio Puerto Alcontreras, como Ernesto Borges, que también está enfermo.
Adia Expósito, esposa del pastor Ramón Rial, comenta que con contrató ya los servicios de un abogado para gestionar la condicional.
Y a él le tocaría ya, está a la mitad de la sanción.
El periodista Roberto Jesús Quiñones Haces lleva ya casi 8 meses en el Combinado Sur, donde nunca debió estar, afirma su hijo Roberto José Quiñones Castro.
Le estamos exigiendo al régimen que lo acaben de liberar, que mi papá bajo ningún concepto debería estar ahora mismo en esas condiciones. Ya lleva más de 7 meses y todavía está ahí en prisión.
El Código Penal cubano expresa que los reos tienen el derecho a la libertad condicional tras haber cumplido al menos la mitad de la condena, y el proceso lo tiene que pedir el centro penitenciario donde están cumpliendo al tribunal donde fue juzgado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Especialmente varias organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos se han unido a la campaña internacional que pide la libertad inmediata e incondicional del periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones Haces.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez informa.
Coincidiendo con el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fue dirigida una carta a Miguel Díaz-Canel Bermúdez para la excarcelación inmediata del periodista cubano y preso de conciencia Roberto Quiñones Haces a raíz de la actual pandemia del COVID-19. La carta fue suscrita por Amnistía Internacional, el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, y por la Oficina para México y Centroamérica de Article 19. En el documento dirigido a la oficina del presidente de Cuba en Hidalgo, esquina 6 en La Habana, la misiva indica que Roberto Quiñones Haces lleva preso desde el 11 de septiembre en la prisión provincial de Guantánamo, luego de que el periodista se negó a pagar una multa por los delitos conocidos en Cuba como resistencia y desobediencia. Fue arrestado el 22 de abril 2019 al realizar la cobertura de un juicio. Amnistía Internacional considera el encarcelamiento de Quiñones Haces se debe a su ejercicio pacífico de la libertad de expresión. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria investiga el caso del periodista como uno de detención arbitraria y también violación del debido proceso. Amnistía Internacional, el CPJ y Article 19 firman el documento a Díaz-Canel no antes de escribir que ningún periodista debe de tener que escoger entre el silencio o la prisión al instar la excarcelación de Roberto Quiñones Haces y hacer un llamado al gobierno cubano de garantizar que todos los periodistas cubanos puedan desempeñar su papel fundamental en la sociedad libres de toda represalia. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el PEN Club International exigió la libertad del periodista cubano Roberto Quiñones.
En un comunicado divulgado ayer durante el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el PEN Club aseveró que Quiñones está encarcelado por haber realizado su trabajo de periodista. Y la organización Cuban Prisoners Defenders asegura en su más reciente informe que la represión se ha recrudecido en Cuba como nunca en años.
El informe da cuenta de 8 nuevos prisioneros de conciencia de 134 condenados por razones políticas que Prisoners Defenders tiene en su lista.
Los 8 son Jean-Pierre Bernal Ampudia, Juan Galván Hernández, Yuselín Ferreira Espinosa, Michael Herrera Bones, Isaín López Luna, Juan Miguel Pupo Area, Wilson Quintero Cabrera y Walfrido Rodríguez Piloto.
El documento de Prisoners Defenders señala en otra parte que 30 periodistas y activistas han sufrido persecuciones y sanciones desde enero, 10 de ellos en las últimas semanas por supuesta violación del decreto ley 370.
De otra parte, artistas cubanos que integran el movimiento San Isidro dijeron por medio de Twitter que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero que lamentablemente el gobierno de Cuba intenta suprimir las voces de la disidencia.
El movimiento San Isidro, el cual fue creado para exigir libertad artística y rechazar el decreto ley 349, afirmó que jamás guardará silencio, aunque en Cuba expresarse libremente es un delito.
Y en medio de la pandemia del coronavirus, la policía cubana intenta desalojar violentamente a una madre de 4 niños en La Lisa, en La Habana.
Yolanda Huerga habló con la víctima, quien aún espera una nueva arremetida de las autoridades.
Mientras el coronavirus ha contagiado más de 150 niños en la isla, autoridades trataron de desalojar de un inmueble estatal en el municipio habanero de La Lisa a la joven Aileen Arjona, madre de 4 menores, uno de ellos de 3 meses de edad, que padece una miocardiopatía severa con peligro para su vida.
Ellos me dicen que retorne para donde yo vivo, yo no tengo casa ya. De Bayamo yo decido venir para acá, donde mi mamá llevaba aquí 5 años alquilado. nada. Decidimos en un local que había deshabitado hace años ocuparlo porque con el lío de la pandemia no hay alquiler. Yo parí aquí en maternidad obrera, el niño me lo atienden aquí en el pediátrico Juan Manuel Márquez. Yo les explico a ellos que el niño, si no me lo hubieran atendido aquí, el niño quizás se me hubiera muerto.
Un video divulgado en Facebook revela el maltrato de la policía contra esta familia.
Una patrulla me dice que le enseñe mi identificación, me cogen por el brazo, mi mamá sale, la cogen, le hacen una llave, me cogen a mí con el niño, empiezan a empujar a mi mamá, me empujaron a mí, a mi hermana, la apretaron por el cuello.
La semana pasada, en una reunión de análisis sobre la dinámica demográfica de Cuba, el gobernante Miguel Díaz-Canel instó a las autoridades de los territorios a prestar más atención al tratamiento a los problemas de vivienda de las madres con familias numerosas en un país donde los nacimientos cada vez son menos y el envejecimiento de la población mayor. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Embajada de Estados Unidos en La Habana hizo a través de su cuenta de Twitter una actualización de la información relacionada con los vuelos de repatriación.
Informa desde la sede diplomática que se está trabajando con las aerolíneas estadounidenses para organizar más vuelos de repatriación humanitaria para los ciudadanos de Estados Unidos y los residentes legales cubanos elegibles que permanecen en la isla.
Las prioridades para los siguientes vuelos, informa la embajada, serán para los ciudadanos estadounidenses con mayor riesgo de enfermedades graves, los menores de edad, ciudadanos de Estados Unidos y sus padres y demás ciudadanos. Los residentes permanentes recibirán asientos disponibles por orden de llegada.
Recuerda la sede diplomática que si ya se han enviado los datos personales con anterioridad, no es necesario que se envíen de nuevo.
Pero si algún ciudadano de Estados Unidos que no haya contactado previamente a la embajada debe enviar su información llenando el formulario requerido.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Aquí seguimos Cuba, 6:12, 29 grados Celsius en Cienfuegos, poca nubosidad, viento soplando a 16 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama.
Santa Clara muestra 30 grados centígrados de temperatura con una sensación de 31, un viento a 22 kilómetros por hora, el cielo un tanto nublado, pero irá despejando hacia la noche, cero probabilidades de lluvia en Santa Clara.
A las 6:13, recorrido informativo por Estados Unidos.
La oficina del vocero del Departamento de Estado anunció su reciente plan de acción para que los Estados Unidos formen un equipo de las mejores mentes de sus agencias federales, del sector privado, de las universidades y de socios del exterior para desarrollar vacunas e intervenciones terapéuticas para proteger al mundo del COVID-19.
Los Estados Unidos recurren a su presidencia del G7 y la utilizan como catalizador para convenir el poderío y la adaptabilidad de las principales democracias y economías libres del mundo para ser aplicadas en este proyecto. Al mismo tiempo, recibe con beneplácito los esfuerzos que realizan otros países para movilizar recursos que ayuden a mitigar y a poner fin a la pandemia del COVID-19.
Esfuerzos como los que son depositarios hoy los participantes de la conferencia en Europa, entre otras cosas, servirán de apoyo para la inversión en la Coalición de Innovaciones para la Preparación de Epidemias, CEPI en inglés, así como la conferencia del 4 de junio del Reino Unido para la Alianza Global para Vacunas e Inmunizaciones, Gavi.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que es seguro reabrir estados mientras los gobernadores disminuyen las restricciones por el coronavirus.
Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
El presidente Donald Trump intentó el domingo tranquilizar a los estadounidenses de que es seguro para los estados reabrir en medio de la pandemia de coronavirus, ofreciendo apoyo a los manifestantes que protestaron contra los cierres en todo el país. Trump habló en un cabildo abierto virtual del canal de televisión por cable Fox News en el Lincoln Memorial en Washington.
Muchos estados lo están haciendo. Realmente creo que puedes ir a parques, puedes ir a playas, si te mantienes alejado una cierta cantidad.
Trump dijo que es posible satisfacer tanto a los manifestantes contra el cierre como a los que temen reanudar la vida pública. El presidente aumentó la estimación que ha utilizado para la cantidad de muertes por el nuevo coronavirus, proyectando que la cifra en Estados Unidos puede ser tan alta como 100.000, por encima de su predicción previa de 65.000. Los comentarios de Trump se producen a medida que los gobernadores continúan lidiando con las reaperturas en medio del rechazo continuo contra las restricciones por el coronavirus. También se producen cuando la administración está intensificando sus esfuerzos para culpar a China por el virus, que ahora ha cobrado la vida de más de 67.000 personas en Estados Unidos. Washington D.C. y los estados aledaños de Maryland y Virginia siguen bajo órdenes de quedarse en casa como un punto caliente del virus. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el Departamento de Salud del Estado de la Florida confirmó este lunes 819 casos adicionales del nuevo coronavirus.
La División de Control de Enfermedades y Protección de la Salud documentó en todo el estado 36.897 casos de COVID-19 y las muertes de 1.399 personas, 20 más que el día anterior.
Miami-Dade registró 317 casos adicionales de COVID-19 para un total de 13.092 infectados y, con las muertes de otras 9 personas, el condado elevó a 378 el número de fallecidos, el más alto del estado.
De otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, insistió en responsabilizar a China por la propagación del COVID-19.
El reporte lo trae Yoconda Tapia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el domingo que hay evidencias enormes de que la pandemia de coronavirus se originó en un laboratorio en Wuhan, China, no en un mercado cercano, pero se negó a explicar si Estados Unidos cree que el virus fue liberado intencionalmente. Pompeo realizó sus afirmaciones en una entrevista en el programa This Week de la cadena de noticias ABC.
China tiene un historial de infectar al mundo y un historial de ejercicios de laboratorio de calidad inferior. Esta no es la primera vez que tenemos al mundo expuesto a un virus como resultado de fallas en un laboratorio chino. Puedo decirle que hay una cantidad significativa de evidencia que esto provino de ese laboratorio en Wuhan.
Pompeo afirmó que no tiene motivos para dudar del consenso de la comunidad de inteligencia estadounidense de que el virus no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente, pero culpó a China por los retrasos en informar al mundo de la amenaza emergente del COVID-19. El secretario de Estado explicó que no se ha permitido que científicos estadounidenses e internacionales visiten el laboratorio de Wuhan y que China no ha proporcionado una muestra del virus original. Ahora, dijo Pompeo, China se ha embarcado en una campaña para evitar que el mundo siga investigando su papel en el origen de la pandemia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y los primeros argumentos de la Corte Suprema de Estados Unidos, conducidos por teleconferencia a un cambio debido a la pandemia del coronavirus, se desarrollaron sin problemas este lunes.
Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
Por primera vez, los argumentos en un caso en la Corte Suprema se hicieron por teleconferencia debido a la pandemia del COVID-19 en un caso relacionado con el sitio web de reservas de hoteles Booking.com. La pandemia ha provocado cambios en casi todos los niveles de la sociedad estadounidense. Este lunes, los 9 jueces sostuvieron los argumentos en el caso no en su sala de audiencias, sino de forma remota para combatir la propagación del patógeno. Los argumentos comenzaron como de costumbre con el mariscal abriendo la sesión y continuaron con el presidente del tribunal, John Roberts, en el papel de moderador. El juez Clarence Thomas, que generalmente se abstiene de hacer preguntas durante las discusiones, planteó 2 rondas de consultas. La última vez que Thomas hizo una pregunta fue en marzo del 2019, 3 años después de la anterior. El experimento podría impulsar a la Corte a transmitir en vivo sus argumentos de manera rutinaria, o podría ser una excepción extraordinaria a la oposición sostenida de la Corte de que eso ocurra. Entre los casos que la Corte escuchará en las próximas 2 semanas está el esfuerzo del presidente Donald Trump de no hacer públicos sus declaraciones de impuestos y otros récords financieros. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el gobierno de los Estados Unidos destacó el papel fundamental de los medios independientes para facilitar el intercambio abierto de información e ideas, tan vital para las sociedades democráticas libres, prósperas y seguras.
La declaración del secretario de Estado, Mike Pompeo, subraya que mientras el mundo se enfrenta a la pandemia del COVID-19, Es particularmente importante que tanto los periodistas profesionales como los ciudadanos sean libres de informar lo que ven y oyen y de expresar sus opiniones abiertamente.
Sobre el mismo tema, el senador cubano-americano Marco Rubio declaró ayer en el Día Internacional de la Libertad de Prensa que el periodismo independiente es fundamental para las sociedades saludables.
Sin embargo, el senador Rubio advirtió que la libertad de prensa está bajo ataque a nivel mundial, ya que periodistas y blogueros en todo el mundo enfrentan ataques y persecución.
Brilla el sol en Santi Espíritus, 30 grados Celsius, despejado, sensación térmica de 31, son las 6:20.
Pinar del Río a esta hora tiene 29 grados centígrados de temperatura, las sensaciones de 31, prácticamente nada de viento, 4 kilómetros por hora. Poco nuboso el cielo, se mantendrá así hasta la noche, durante toda la noche, probablemente alguna pequeña lluvia, pero es muy poco probable. Esas son las condiciones del tiempo a esta hora para Pinar del Río.
Son las 6:21, noticias de América Latina.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro dice que frustró invasión por mar desde Colombia con 8 mercenarios muertos.
Detalle de este reportaje de France Press, que incluye testimonios de los ministros del Interior y Defensa Néstor Reverol y Vladimir Padrino y del presidente de la oficialista Asamblea Constituyente Diosdado Cabello.
Que en la madrugada de hoy, 3 de mayo de 2020, pretendieron realizar una invasión por vía marítima, un grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia.
Esa fue la denuncia hecha el domingo por autoridades venezolanas que aseguraron que durante la operación se pretendía cometer asesinatos a líderes del gobierno. Reverol dijo además que el hecho registrado en las costas del estado de La Guaira, vecino de Caracas, buscaba incrementar el espiral de violencia y con ello derivar un nuevo intento de golpe de estado. Reportó además la incautación de una lancha rápida usada en la incursión, 6 camionetas, 10 fusiles y 2 ametralladoras que habrían sido robadas del Palacio Federal Legislativo en abril de 2019.
De esta acción, una acción militar, fue repelida en las playas de Macuto con saldos lamentables, porque siempre saldos lamentables, pues, de 8 personas hasta ahora fallecidas, hay 2 detenidos.
Nos declaramos en vigilia permanente y nuestro comandante en jefe ha ordenado una segunda fase o una nueva fase del ejercicio Escudo Bolivariano en las próximas horas en todo el territorio nacional.
El gobierno de Nicolás Maduro ha acusado a Colombia de consentir el entrenamiento de supuestos mercenarios en su territorio para emprender planes conspirativos. Estados Unidos y Colombia, junto a medio centenar de países, consideran fraudulenta la reelección de Maduro en 2018.
Por otra parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, calificó de montaje fabricado el intento de invasión marítima al territorio venezolano procedente de Colombia y acusó al gobierno de Nicolás Maduro de utilizar los cadáveres de militares venezolanos para crear un falso positivo.
Guaidó aseguró que estos últimos acontecimientos son un montaje fabricado o un hecho delictivo manipulado por la dictadura para continuar la persecución hacia el gobierno interino, la Asamblea Nacional y las fuerzas democráticas.
En un comunicado, Guaidó acusó al gobierno en disputa de promover una política de violencia generalizada y que ampara a grupos irregulares para aumentar el control social y la represión.
A su turno, el gobierno colombiano calificó como acusación infundada el señalamiento del gobierno en disputa de Venezuela, que fue desde su territorio donde partieron unos mercenarios terroristas con la intención de realizar una incursión militar en Venezuela.
En un comunicado, la Cancillería indicó que estas afirmaciones constituyen intentos, abro comillas, por desviar la atención respecto de los verdaderos problemas que vive el pueblo de Venezuela, cierro comillas, al buscar distractores externos en momentos de crisis.
El texto asegura que se trata de una acusación infundada que intenta comprometer al gobierno de Colombia en una trama especulativa.
Este domingo, altos cargos del gobierno en disputa de Venezuela informaron que habían neutralizado una invasión por vía marítima a un grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia, según dijeron, operación que dejó 8 muertos, indicó Caracas.
Y preocupa a la plataforma que atiende a los inmigrantes y refugiados venezolanos en América Latina el retorno al país de muchos de ellos, ya que están usando rutas irregulares.
El informe lo trae Radio de la ONU.
La plataforma para atender a los migrantes y refugiados venezolanos en América Latina está muy preocupada por la situación de los que están retornando a Venezuela. Con las fronteras de la región cerradas por la pandemia, muchos están usando rutas irregulares. La plataforma, integrada por más de 200 agencias de la ONU y ONGs, señala que esto conlleva riesgos de exponerse y aumentar la propagación del virus y de caer en manos de traficantes de personas. Los socios de la plataforma han recibido informes de que grupos armados en la frontera entre Colombia y Ecuador están amenazando a los venezolanos. Además, los migrantes y refugiados están enfermando por COVID-19. Hasta el momento se ha informado de 58 contagios, incluyendo 22 en Ecuador y 21 en Brasil. La plataforma asegura que la situación de los venezolanos en la región está empeorando por los crecientes niveles de xenofobia y discriminación, sobre todo contra los que viven en la calle, a los que se acusa de propagar el COVID-19.
Y en Colombia, el gobierno investiga las interceptaciones ilegales de militares a periodistas políticos y defensores de los derechos humanos.
Desde la capital colombiana informa Manuel Arias Naranjo.
El nuevo escándalo que envuelve a las fuerzas militares, destapado por la revista Semana y que le costó el cargo a 11 oficiales del ejército, tiene en la mira la inteligencia militar colombiana, luego de que el medio de comunicación revelara que al menos 130 periodistas, nacionales y corresponsales internacionales, políticos de oposición, defensores de derechos humanos e incluso miembros del actual gobierno, habían sido perfilados en carpetas con fines y autores intelectuales desconocidos, violando abiertamente la libertad de prensa y el Estado de Derecho. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pidió a los organismos de control que se aplique todo el rigor de la justicia contra los responsables.
No me temblará la mano, como no me ha temblado jamás, para tomar las decisiones a que haya lugar.
Por su parte, desde la oposición, la senadora Angélica Lozano exigió al presidente Iván Duque explicaciones sobre los actos irregulares de los militares implicados.
¿Quién le dio la orden a esas personas de inteligencia desviando recursos públicos, recursos humanos, para hacer seguimiento de mis actividades como senadora de la oposición?
En el mismo sentido, se han pronunciado periodistas y defensores de derechos humanos afectados, e incluso desde el Centro Democrático, partido de gobierno liderado por el expresidente Álvaro Uribe, se pidió una investigación a profundidad. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y Bolivia aplaza las elecciones presidenciales debido a la pandemia de coronavirus.
Detalles con Jorge Orellana.
El coronavirus postergó el fin de la crisis política en Bolivia. Los bolivianos estaban llamados este 3 de mayo a las urnas para poner fin a la crisis desencadenada por las tumultuosas elecciones generales del pasado octubre. El gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Rubén Costas, pidió este lunes no entrar en un falso debate después de que la semana pasada algunos grupos afines al movimiento al socialismo Más de Evo Morales reactivaran manifestaciones rompiendo la cuarentena en demanda de elecciones. Incluso la Iglesia Católica también reiteró de que es importante priorizar la vida ante la pandemia del coronavirus. Monseñor Sergio Gualberti dijo:
en este tiempo de pandemia los bolivianos debemos tener como prioridad absoluta preservar la vida de todo ciudadano y mirar al futuro con esperanza y no buitres que por sus intereses políticos o económicos se aprovechan de la pandemia y no arredran ni ante el sufrimiento y la muerte de tantos hermanos.
Desde el exilio, Evo Morales acusa a la presidenta Áñez de usar la pandemia para aferrarse al poder. Lo cierto es de que en Bolivia aún no se ha fijado una fecha exacta para las elecciones presidenciales. Según las autoridades de salud, en Bolivia se han registrado hasta el momento más de 1.500 casos de contagios y unos 75 muertos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y arriba a Guatemala, un vuelo con deportados procedentes de Estados Unidos después de una suspensión de 2 semanas y cada uno porta un certificado médico.
Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Las deportaciones en Guatemala permanecieron suspendidas desde el 17 de abril por el alto número de personas que llegaron contagiadas de Estados Unidos. Sin embargo, recientemente se recibió un vuelo con 89 guatemaltecos procedentes de El Paso, Texas, quienes traían un certificado médico que garantiza que dieron negativo a la prueba del COVID-19. La portavoz del Instituto de Migración, Alejandra Mena, indica el protocolo que se siguió para la recepción de los migrantes.
Estas personas fueron trasladadas hacia
un hotel en la ciudad de Guatemala, donde estarán recibiendo todas las atenciones que corresponden. Fueron evaluados previo a su arribo a nuestro país. Esta no es la reanudación de los vuelos, se están considerando como vuelos de carácter humanitario.
El 1 de mayo entró en vigencia un acuerdo de solicitudes de asilo entre Estados Unidos y Honduras, lo cual podría representar el envío de guatemaltecos hacia el país vecino, aunque para el analista de inmigración Jair Dabroy, poco se sabe del alcance que tendrá este acuerdo.
Hay poco conocimiento de los alcances de este acuerdo. Lo que se comenta al respecto es que tendría implicaciones en solicitudes de asilo de población de Guatemala, El Salvador, Honduras y se menciona el caso brasileño. Y básicamente lo que se busca es un desincentivo en la migración.
Según Dabroy, para el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos es importante este tipo de acuerdos por el alto número de migrantes procedentes del Triángulo Norte, que representan un 72% de la migración irregular. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y este servidor Paul Sfeir. A las 6:31 damos inicio de inmediato a nuestra segunda media hora de noticias. Saludamos a los amigos que siguen nuestra señal desde Camagüey. La temperatura ahí es de 29 grados centígrados en este momento, con una sensación de 30, un viento soplando a 20 kilómetros por hora. El cielo poco nuboso se mantendrá así durante toda la noche. Cero probabilidades de lluvia para el día y la noche de hoy en Camagüey.
Lo que tenemos en Guantánamo son tormentas dispersas, intervalos nubosos, la temperatura es de 29 grados Celsius. Los vientos soplan a 9 kilómetros por hora.
Damos inicio de inmediato a la lectura de las noticias de Cuba.
Integrante de la Unión Patriótica de Cuba abandona huelga de hambre tras ser trasladado el fin de semana a una prisión en la provincia de Mayabeque.
Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
El opositor Michael Herrera fue trasladado el sábado a la prisión para pacientes de VIH-Sida ubicada en Güines, provincia Mayabeque. La información la hizo llegar a Radio Martí su primo, el activista Joel Parsons, quien además aseguró que al ser trasladado al nuevo centro penitenciario, Herrera abandonó la huelga de hambre que llevó a cabo durante 15 días en protesta por su arresto.
Lo llevaron para Güines, en la prisión donde van la gente de VIH. Ya Michael llamó por teléfono. Ya cesó la huelga de hambre, se sentía muy mal, se sentía muy débil. Fue el día 2, porque fue cuando lo trasladaron. Michael dice que es una injusticia, que está bien molesto, porque dice que sabe que eso lo están inventando para meterlo preso.
Michael Herrera fue arrestado el pasado 16 de abril, un día después de que protestara en su vecindario en el reparto Guardiola en San Miguel del Padrón por la falta de servicio eléctrico. Durante la protesta, un agente policial vecino del lugar salió a rebatir de forma agresiva, vestido de civil y sin identificar. Herrera respondió y la discusión subió de tono, por lo que fue arrestado junto a su tío Rodolfo Bones, quien trató de aliviar la tensión. Tras varias horas, ambos fueron liberados, pero el 16 de abril fueron conducidos a la 11ª Unidad Policial de San Miguel del Padrón, donde comenzó su huelga de hambre. Después de ese día, la familia no tuvo más información sobre el opositor, por lo que Parsons, primo de Herrera, llevó a cabo una protesta frente a la Unidad Policial de Acosta en 10 de octubre, razón por la que fue arrestado por 24 horas.
Porque el supuesto atentado del que están acusando a Mike es sobre un policía que no estaba en función, se identificó, estaba incluso sin camisa. Ese señor está sancionado ahora mismo por un accidente de tránsito que mató a otra persona, es la segunda vez que le pasa. No existe tal atentado o como tal desacato a un funcionario público que no esté en funciones, así lo dice el Código Penal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y exigen la libertad de preso político cubano Iván Amaro, confinado en la cárcel matancera de Canaleta sin derecho a recibir alimentos ni medicinas, en este momento en que el régimen prohíbe visitas para evitar el contagio del COVID-19.
Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, amplía sobre el caso del activista.
En este momento estamos muy preocupados por la situación que enfrenta Iván Amaro Hidalgo en la prisión. No tienen visita y se le ha negado en la prisión Canaleta, municipio de Perico, recibir todo tipo de java debido a la pandemia, pero hay otros que están recibiendo su java. Él está aquejado de la gastritis y no tiene un medicamento efectivo para combatirlo. Hemos denunciado al mundo, hemos planteado todo a través de las diferentes vías que tenemos, pero nada se ha resuelto. Es grimosa la situación que enfrentan los prisioneros políticos y especialmente Iván Amaro Hidalgo, para quien estamos exigiendo la liberación inmediata e incondicional. ¿Quién es Iván Amaro? Campesino anticastrista, vinculado al Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que el día 3 de agosto de 2016 salió a la calle con un pullover que decía, parte delantera, libertad, democracia sí, dictadura no, abajo quien tú sabes, en la parte posterior, y esto le valió para estar en la cárcel condenado por 3 años de privación de libertad. Pero en medio de todo esto, en septiembre de 2019, vuelve a tener una situación dentro de la cárcel, convoyada por el director de la prisión Agüita, fue sancionado a 5 nuevos años dentro de la cárcel.
Iván Amaro Hidalgo fue detenido y procesado judicialmente el 13 de agosto del año 2016, día del cumpleaños del fallecido dictador Fidel Castro. El activista salió a la calle con una camisa que decía «Democracia sí, dictadura no». Y abajo, quien tú sabes.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos otorgó en septiembre del pasado año medidas cautelares de protección internacional para Amaro Hidalgo.
Y el opositor Esber Ramírez fue citado y amenazado por oficiales de la seguridad del Estado tras publicar en las redes sociales una denuncia sobre los problemas con la distribución de agua potable que enfrentan residentes de Antilla en la provincia de Holguín.
Ramírez explicó a Radio Martí lo sucedido en la unidad policial de la localidad.
Yo fui detenido el 1 de mayo, salí bien temprano de mi domicilio, tenía problemas también con el agua, me dirigí a la oficina de acueducto y alcantarillado, y eso es vecino del cuartel de la PNR de aquí, de este municipio de Antilla, y un policía con chapa 00667 me detuvo y me conduce hacia el cuartel, donde allí me llevan a una oficina. Luego se aparece el mayor de la seguridad de Estado, jefe de enfrentamiento del municipio de Antilla, Henry Borrero Peña, con el otro que se llama Roilán Almaguer, no sé si es su verdadero nombre, para advertirme que nosotros siempre para esta fecha hacemos una gracia y que él estaba aquí en Antilla para tener una conversación conmigo. El día anterior yo estuve en la zona donde se le da el servicio a la población para echarle agua por pipa a los afectados, y donde había una madre de 3 hijos que estaba muy molesta, y yo le hice una grabación allí delante de todos los jefes y la publiqué también. Hoy se está llevando un proyecto aquí en este municipio que llevan un promedio de 6 meses cambiando la tubería, no terminan de cambiar la tubería y el problema del agua es aún peor.
Y el economista y politólogo cubano Enix Berrío fue liberado este domingo tras permanecer por más de 2 días detenido en la estación policial de Santiago de Las Vegas, en Boyeros, La Habana.
Berríos, presidente de la Mesa de Unidad de Acción Democrática, había entregado el jueves en la Asamblea Nacional del Poder Popular una demanda de modificación del Decreto Ley 370.
Documento que se presentó ante la Asamblea Nacional con el objetivo de presentar un recurso de inconstitucionalidad a los artículos de Decreto Ley 370 que tiene que ver con la informatización de artículos de un instrumento jurídico que lesiona la libertad de expresión, que permite al régimen fiscalizar y entrometerse y además criminalizar a toda aquella persona que utilice las redes sociales o la tecnología de la comunicación en algo que no le guste. Pero realmente fue mucho más allá. Fueron 5 interrogatorios por diferentes agentes que abarcaron derechos humanos, toda mi actividad intelectual, mi sobrino Luis Manuel Otero Alcántara, clara que al régimen le preocupa muchísimo los ejercicios de evaluación en el sistema internacional de los derechos humanos. Los calabozos allí de esa unidad eran un espacio de 4 metros por 7 y además de dos policías, yo llegué a tener allí de acompañante cerca de 15, 20 personas en el suelo, sin usar un asobuco, y me sueltan sin una multa, nada que tuviera que ver con el cometido político de la detención. Para los efectos, yo fui advertido de conductas inadecuadas en tiempos de pandemia.
Y desde la capital cubana, la periodista independiente Camila Acosta revela detalles de la campaña en Facebook llamada No a Leyes Dictadoras.
El periodismo, digamos que es ya el último bastión, el último residuo de enfrentamiento directo contra la dictadura. Si yo abandono ahora mismo, ¿quién va a hacer mi trabajo? Por supuesto, vendrán otras personas, pero yo lo siento como una responsabilidad que no puedo dejar desechar. Nosotros lo teníamos bien claro cuando empezamos esta campaña contra el 370. Utilizamos como pretexto el 370 porque es el que han estado usando mayormente, sobre todo contra los periodistas, los comunicadores, por las publicaciones en redes sociales. Pero nos hemos dado cuenta de esto también, de que parece que buscando alguna manera de escapar de toda esta campaña, de toda esta denuncia, entonces están aplicando el 310 y hay otros más. Pero nosotros teniendo en cuenta todo esto, dijimos bien, el 370 va a ser el pretexto para toda esta campaña, pero esta campaña no solamente abarca el 370, sino que es contra todas las leyes dictadoras. De hecho, la página nuestra se llama así, No a Leyes Dictadoras, y estamos tratando de visibilizar todas esas multas arbitrarias. Está el 310, pero también algo que viene poniendo desde hace años a todos los activistas, por ejemplo, que arrestan en la vía pública, salen todos con una multa de 100, 200 pesos por violar el dispositivo de seguridad. Es un supuesto dispositivo imaginario, porque a ti te arrestan en la vía pública, tú no tienes forma de resistirte. Pero bueno, esta campaña la hemos ideado así, teniendo en cuenta esto. Se llama así, No a Leyes Dictadoras, nuestra página de Facebook, y vamos a seguir denunciando todo esto. Esto no para aquí, y yo lo he dicho en otras entrevistas. Ayer fue 349, hoy es el 370, que son las más visibles, pero mañana puede ser cualquier otra ley, y de hecho yo hoy hay muchísimas leyes dictadoras.
Acosta forma parte del grupo de comunicadores independientes que en virtud del decreto ley 370 han sido multados con 3.000 pesos cubanos, el equivalente a $120. También le decomisaron su teléfono celular. Y autoridades cubanas imponen la medida cautelar de prisión preventiva a las jóvenes Milady Salcedo, de 24 años, y Elizabeth Vaquero, de 20 años, por lo que permanecerán en la cárcel hasta el día de su juicio.
Daniel Salcedo, padre de Milady Salcedo, dijo a Radio Martí que la instructora del caso le informó el lunes de la medida cuando acudió en busca de información sobre las jóvenes detenidas hace más de 10 días acusada de atentado a la autoridad.
En la unidad de Acosta, la instructora del caso, Jessica, que la niña estaba en 100 y acabó, yo no tengo certeza de eso porque verdaderamente yo no le he visto ningún odio comentar con la niña en ningún momento. Y que le habían puesto una medida cautelar, es decir, que de ahí sigue para la prisión de mujeres hasta el día de juicio, que no lo tienen determinado aún, bajo el supuesto cargo de atentado a la autoridad. En la opinión de ella, ella fue la agresora. Bajo la misma medida, la amiga, exactamente así. Le pusieron prisión preventiva, que va directo a una prisión, sin derecho a abogado, sin derecho a nada.
Según lo denunciado, las jóvenes regresaban el pasado 22 de abril de una gestión en una entidad bancaria en el municipio Lawton, en La Habana, cuando en plena vía pública un oficial se acercó en forma inadecuada a Vaquero para exigirle que se pusiera el nasobuco. En ese momento, Milady Salcedo, su amiga y quien la acompañaba, comenzó a filmar con su teléfono celular el exceso policial, por lo que ambas fueron golpeadas y arrestadas.
Y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Costa Rica respondió a las quejas emitidas por migrantes, entre ellos cubanos, que aseguran que no reciben atención de esa entidad ni del gobierno tico.
Ricardo Quintana habló con Jean-Pierre Mora, representante de ACNUR en la Nación Centroamericana.
Funcionarios de ACNUR en Costa Rica dicen que están conscientes de la situación de los extranjeros que buscan refugio en ese país.
Sabemos que los efectos de la emergencia sanitaria mundial han agravado las necesidades de las personas solicitantes de refugio en Costa Rica, y por esa razón el ACNUR ha adoptado sus programas de asistencia humanitaria para continuar brindando ayuda.
En 2019, ACNUR concedió un fondo de casi $2 millones para ofrecer seguro médico a 6.000 aspirantes a la condición situación de refugiado.
Seguimos entregando tarjetas de seguro médico bajo un convenio entre ACNUR y la Seguridad Social del país para que puedan estar asegurados de forma gratuita bajo el financiamiento del ACNUR.
Algunos migrantes se han quejado de que no han tenido ayuda de ACNUR, tampoco del Estado costarricense en medio de esta pandemia por el coronavirus. El pasado 21 de abril, un grupo de cubanos fue en busca de ayuda a ACNUR. Así lo reportaba la agencia ADN.
Estamos aquí frente a la ACNUR, aquí en Costa Rica. Estamos pidiendo ayuda. Me acaban de decir que Costa Rica no es obligatorio ayudar a los refugiados.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los dictadores castristas han estado prometiendo solucionar necesidades básicas de la población, pero no han podido lograrlo. Fidel Castro le prometió y garantizó al pueblo de Cuba que alcanzarían un nivel de vida superior a cualquiera de los países capitalistas del mundo. Y que lo haría, porque en esos países capitalistas el robo y la corrupción traían como consecuencia que los dineros del Estado fueran a parar a los bolsillos de los explotadores. Pero en la revolución eso no sucedería jamás, repetía este bandolero, que según las investigaciones de la revista Forbes, era el séptimo gobernante más rico del mundo. Esta prestigiosa publicación, con su artículo, enfureció al dictador de tal manera que le respondió y les dijo que él ganaba 900 pesos cubanos al mes, unos $40 en aquella época, y que si ellos podían demostrar que tenía esa fortuna, iba a renunciar a su cargo. ¡Qué sinistro! ¡Qué burla ustedes al decirles que vivía de un sueldo de $40 al mes! Y así han sido todos los demás líderes que ustedes han tenido la desgracia de sufrir. Los años de apagones, la carencia de agua, todo eso habían prometido solucionarlo. Lo vienen diciendo hace 60 años. ¿Qué pasó con los 5,000 millones que la desaparecida Unión Soviética le regalaba todos los años a Cuba? ¿Se utilizaron para dar electricidad a todo el país? ¿Se utilizaron para darles agua? No, se lo robaron. Engordaron las cuentas de toda esta pandilla de bandoleros que dirigen la dictadura fracasada en el extranjero. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y el subsecretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, declara en su cuenta de Twitter que mientras la mayor parte del mundo se une contra el COVID-19, el régimen cubano detiene, multa y acosa a quienes difunden la verdad sobre el virus de Cuba.
Y destaca restituir una publicación del Departamento de Estado sobre la situación real de los médicos cubanos que son enviados al extranjero, que al régimen no le importa el resto del mundo o sus propios médicos, solo busca dinero para financiar su represión.
Sobre el aniversario de la implementación del capítulo tercero de la ley Helms-Burton, el diplomático afirmó que la dictadura de los Castro robó billones de dólares, propiedades privadas, y la ley Helms-Burton permite a las víctimas del robo de Castro buscar justicia y compensación, y utiliza el numeral Cuba Libre Ahora.
De otra parte, la Universidad Johns Hopkins reportó este lunes 3.573.864 casos del coronavirus y la muerte de casi 250.687 personas a nivel mundial.
Estados Unidos registra 1.177.784 casos y 68.442 muertes. España contabiliza 218.011 infectados y 25.428 decesos.
Por su parte, Italia aparece como el tercer país con el mayor número de contagios al sumar 211.938 casos y 29.079 fallecidos.
Brasil subió al noveno lugar con 105.222 casos de coronavirus y 7.288 decesos por la enfermedad.
China, cuyas cifras han sido cuestionadas por fuentes de inteligencia de los Estados Unidos y organizaciones internacionales, aparecen en un décimo lugar, con 83.965 casos.
China, el país más poblado del mundo y donde se originó el nuevo coronavirus, no reporta ninguna muerte desde finales de abril y mantiene invariable la cifra de 4.637 fallecidos, según muestra el informe de Johns Hopkins University.
Los ejércitos de las dos Coreas intercambiaron este domingo disparos desde ambos lados de la frontera intercoreana, justo el día después de la reaparición mediática del líder norcoreano Kim Jong-un.
El incidente tuvo lugar cuando un puesto de guardia fronterizo del sur, ubicado en la zona desmilitarizada, recibió múltiples impactos de bala procedentes del norte, a lo que respondió disparando dos rondas de advertencia y con un mensaje de megafonía, informó el Estado Mayor Conjunto Surcoreano en un comunicado. No hubo víctimas.
La zona desmilitarizada, una franja de unos 250 kilómetros de largo y 4 de ancho, sigue siendo una de las zonas con más presencia militar del mundo, al contar con unos 2 centenares de puestos de guardia de ambos países, además de aproximadamente 1 millón de minas enterradas en la zona.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el activista Jordan Marrero Huerta informa en entrevista con Tomás Cardoso que en la ciudad de Camagüey no han sido incluidos presos políticos entre las excarcelaciones por el COVID-19.
Establecemos el contacto ya en Sibanicú, en Camagüey, con el presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino, Jordan Marrero Huerta. Bueno, usted como miembro de la sociedad civil independiente lleva mucho tiempo trabajando el tema de las prisiones. Las liberaciones ocurrieron de los 6.579 reos entre los meses de marzo y abril, que ya concluyó. Sin embargo, ha hecho notar usted en esta jornada que los presos políticos, sobre todo los que están en mayor rigor en Camagüey, ahí no han liberado a nadie. Cuéntenos.
Sí, tengamos presente, Tomás, primeramente que el gobierno accedió a estas liberaciones por, es decir, podemos decirlo así, por la presión internacional ante el serio escenario en que se encuentran los centros penitenciarios en Cuba, y para nadie es un secreto que hoy la población penal en Cuba pudiera pasar más de 100.000 reos. 100.000 reos entre la cantidad de habitantes que hay en Cuba. Es bastante preocupante esta situación. En la prisión especial de Kilo 8, la ciudad de Camagüey, ahí se encuentra el prisionero político Alexander Palacios Reyes, quien hoy lleva, le faltan para cumplir su condena exactamente 5 meses y 8 días, y sin embargo no fue liberado. Palacios Reyes cumple una condena de 5 años de privación de libertad, y no es para que esté ya faltándole lo que le falta, que es 5 meses y 8 días para su libertad. Lo mantengan en esta prisión. En el mismo escenario se encuentra también Misael Cané Velázquez, el líder del comando Aniceto Cuesta González del Frente Nacional de Resistencia Cívica, quien se encuentra en la prisión de Kilo 7, próximo a 1 año para cumplir su condena. Y también no comprendemos cómo no es posible de que ningún preso político, que los hay, y el gobierno lo sabe porque ellos lo condenan por delitos de desacato, resistencia, y realmente no comprendemos el proceder de la tiranía comunista. Por todo lo demás, lo más que nos preocupa son los mecanismos implementados por el Departamento de la Seguridad del Estado contra los prisioneros políticos, a quienes se le continúa negando la asistencia médica, se le continúa negando su derecho a realizar llamadas telefónicas. Es decir, todo un engranaje de violaciones contra los prisioneros políticos cubanos, que realmente es para llevar a cabo, como lo hemos hecho, una campaña a favor de su libertad bajo el lema "Yo los quiero libres". Y realmente seguimos pidiéndole a la comunidad internacional que nos ayude, que nos apoye a todas las organizaciones dentro de Cuba para lograr la libertad de todos los prisioneros políticos cubanos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:52, tiempo para la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud, que nos habla del coronavirus.
Hola, hola, soy su doctora Marixa Fuentes, sea usted bienvenido a su segmento habitual todos los días, Tu Salud en Tus Manos. Les recuerdo que me puede escribir a mi correo electrónico Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Como usted sabe, hay muchísimos países que han decidido en los diferentes estados y ciudades una cuarentena obligatoria o aislamiento autoimpuesto. Y precisamente hoy quiero hablar acerca de la diferencia entre esos dos términos, la cuarentena y el aislamiento autoimpuesto. La cuarentena significa que te estás aislando porque has sido expuesto al virus de alguna forma y tiene un mayor riesgo de usted enfermarse. O La cuarentena significa, en el caso de aquellos pacientes que realmente sí se les ha diagnosticado con el virus o que tienen cualquier otro tipo de enfermedad respiratoria en este momento, la recomendación a través de todos los departamentos de salud, mundialmente hablando, es que se mantengan bien aislados, aunque sea dentro de la misma casa. Yo comprendo que hay muchos hogares en los cuales quizás vivan muchísimas personas en un espacio pequeño y a veces es un poco difícil. Sin embargo, tengo que recordar que además del coronavirus, este virus denominado técnicamente en términos epidemiológicos y en términos de infectología, COVID-19, además de este virus, tengo que recordar que están los virus normales de la temporada de gripe. Estamos en ella todavía. Se considera que hasta el mes de mayo. Y digo que se considera porque todos los años también los virus de la gripe nos sorprenden. Además, acaba de comenzar la primavera hace pocos días y también aquellas personas que usualmente padecen de asma bronquial y de alergias pueden tener síntomas respiratorios agudos, presentar síntomas catarrales e incluso hasta la parte mental y emocional a los pacientes con asma bronquial y con alergia les puede jugar una mala pasada en este momento porque básicamente pueden sentirse como si tuvieran el virus y realmente no lo tienen. En esta semana vamos a hablar del factor mental que está incidiendo también en muchas personas si pudieran presentar síntomas del virus aunque no tengan la enfermedad. Y por último, para terminar de establecer la diferencia entre cuarentena y aislamiento autoimpuesto, el aislamiento básicamente es lo que nos han indicado los gobiernos en diferentes países de que debemos permanecer en casa como primera medida de prevención debido a que las características y el comportamiento de este virus todos los días va cambiando. Soy su doctora Marixa Fuentes. Éxitos bendecidos.
Llegan los deportes con Pepe Lacayo. Bienvenido, Pepe. Buenas tardes.
Muchas gracias, Paul. Bueno, amanecimos hoy de luto aquí en el sur de la Florida. El gran coach, exentrenador de los Miami Dolphins, Don Shula, falleció a los 90 años de edad. Fueron causas naturales. Falleció en su casa aquí en Miami Lakes. Pero para que ustedes comprendan, Don Shula fue prácticamente un héroe aquí en el sur de la Florida. Guió a los Miami Dolphins a 5 Super Bowls, ganando 2 de ellos, perdiendo 3. Sumó 347 victorias en el fútbol americano y fue el arquitecto de la única temporada perfecta que ha habido en toda la historia de la NFL. ¿Oyeron bien? La única temporada perfecta, 17-0 en 1972, cuando los Miami Dolphins no solamente en la campaña regular terminaron invictos, sino que en los playoffs y luego ganaron el Super Bowl contra los Pieles Rojas o Washington Redskins, y terminando la temporada con un total de 17-0 y fue exaltado al Salón de la Fama del fútbol americano de la NFL en 1997. Vamos a extrañar muchísimo a Don Shula, una leyenda en el fútbol americano. Inclusive hay una autopista aquí en el sur de la Florida, en el condado Miami-Dade, que lleva su nombre. Hay otras noticias. Los Gigantes de San Francisco, según diarios en la Bahía, están negociando con Yasiel Puig para firmarlo, el pelotero cubano, que en su carrera profesional batea 277, con promedio en base 348, 132 jonrones, 415 impulsadas en 3015 partidos. Tiene 29 años de edad, declinó una oferta de los Marlins de Miami y ahora los Gigantes, si es que hay béisbol este año, estarían por ahora interesados en él, aunque en la página oficial del equipo de los Gigantes de San Francisco no aparece nada, pero la prensa en San Francisco asegura que sí han estado negociando. Bueno, la Bundesliga en Alemania comenzará el 16 o lo más tardar el 23 de mayo, reanudará tras 2 meses y medio de paro. Ya el gobierno alemán le dio el visto bueno para que la Bundesliga, sin aficionados en el estadio para comenzar, reanude la temporada. Faltan, dependiendo del equipo, 9, 10 o 11 partidos por jugar para que termine la campaña. En Italia, Están viendo si el 13 de junio o lo más tardar el 20 de junio reanudan la temporada de la Serie A, y en España el Athletic Bilbao y la Real Sociedad de San Sebastián quieren jugar la final de la Copa del Rey en Sevilla con fanáticos en el estadio este verano, ya sea en junio o julio, no les importaría, pero quieren que haya fanáticos en el estadio porque este es el evento deportivo más importante en toda la historia del País Vasco, el Athletic Bilbao y la Real Sociedad de San Sebastián jugando por la final de la Copa del Rey. Ya se han vendido desde hace meses 40,000 entradas en el País Vasco para este aficionado, para este evento deportivo, y ellos quieren tener aficionados en el estadio. Más tarde vamos a hablar sobre los planes de la NFL, lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas. Les tenemos un día como hoy en la pelota, otros deportes, también el fútbol, y también les vamos a hablar en gran detalle sobre la muerte de Don Shula, que hoy falleció a los 90 años de edad aquí mismo en el sur de la Florida. Más deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí, siempre contigo. Nos despedimos del equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y en la edición estuvo Jorge Jáuregui. Fuimos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Paul Sfeir. Continúen en nuestra sintonía. Dios los bendiga.
Buenas tardes.